Si encuentran una excusa para soltar uno de estos, personalmente les garantizo que los malos no se van a atrever a salir de sus cuevas. Quiero presentarles el Jericón. Por cada pedido de 500 millones les regalo un bicho de estos. Por la paz.
Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más, una semana más a Cultura Pop. Estamos aquí los colaboradores habituales del programa, naturalmente, Oyoki, muy buenas tardes.
Buenas y santas tardes a ti, Enrique, a nuestros compañeros y a la sufrida audiencia que tienen que aguantarnos lunes tras lunes.
Mientras alguien le hace un examen retinal a Oyoki, FJ, buenas tardes.
Gracias por presentarme, oh magno líder. Enrique.
Y la única persona medianamente cuerda de la mesa, servidor de ustedes, Enrique García, que quiere hacerles ver una cosa. Fuera de micrófono, hace escasamente unos instantes, se me ha acusado en esta mesa de que yo no estoy metido de lleno en las redes sociales, y sin embargo es a través de las redes sociales como me ha llegado una imagen bastante curiosa que creo que revela hasta qué punto el tema que hoy cerramos, que son las adaptaciones al cine de las grandes obras de Marvel, principalmente en los últimos años, sobre todo, y creo que en las últimas décadas, por parte de la propia Marvel, que un día se lió la manta a la cabeza y se cansó de dejarle el trabajo a gente que no había leído un cómic en su vida, una idea, un concepto, una cosa que demuestra hasta qué punto este tipo de cultura está influyendo y está calando cada vez más, y es realmente una tontería, un demotivator en el que cierto y célebre torero, célebre porque perdió un ojo el hombre, y no respeto totalmente ese detalle, está saludando a Felipe VI, y lo que hay al debajo es una línea de texto que dice: estimado príncipe, ¿conoce usted la iniciativa Vengadores?
Estimado rey.
Lo que sea.
Estimado rey, ¿conoce usted la iniciativa Vengadores?
¿Os imagináis que el jefe de SHIELD División Iberia fuera el hombre este?
Claro, tiene que decir...
Y lo del toreo sería una tapadera,
hay
claro.
Hay que explicar que la gracia es que este torero, como efectivamente perdió un ojo en una corrida de toros, el hombre tiene un parche en el ojo como Nick Furia. Entonces, claro, ahí viene la confusión y la analogía.
Claro, Felipe VI va a ser el próximo golpeador de culos al lado de Hulk y del Capitán América y de todos estos.
¿Qué superhéroe podría ser nuestro rey, nuevo rey? ¿Qué superpoder tendría?
Eso habría que verlo. Podría ser hasta Normal Man si hacemos caso a la versión que dio en esta revista satírica el jueves, dio una versión según la cual, hace poco, Borbón y Cuenta Nueva se llamaba la saga de historias, y no voy a entrar en detalles, pero cuando...
Sí, porque si no nos cierran el programa, ¿eh?
Pero tampoco viene a cuento. Lo que viene a cuento es que cuando iba a ahondar en hipotetizar sobre el príncipe fuera de cámara, pues curiosamente hipotetizaba que era un pedazo de friki, con un disfraz de Han Solo en el armario, otro de Darth Vader debajo de la cama, y su pobre señora sufriéndolo, que también tiene su sufrimiento la cosa.
Bueno, perdona, pues, perdona, no sufriendo, de sufriéndolo nada, disfrutándolo. Mi señora no, no sufre mis inclinaciones, sino las disfruta y las alaba.
¿No estarás comparando a tu señora con Leticia Ortiz Roca Solano?
No, mucho mejor mi señora, sin duda. Pues alguna, entonces, por supuesto.
Es mucho más reina.
El superpoder que tiene el rey de España podría ser la superpreparación.
¿No? Pues, de acuerdo a todos los medios.
Efectivamente, según todo el mundo, como está tan preparado, sería la super preparación.
A todo
pues
esto,
aquí estoy a punto de convertirme en Spiderman porque tengo una arañita. Que
coño, es verdad, una araña sobre la mesa. Esto
al bicho.
Pero no lo tires, hombre, deja que te pique, a ver qué pasa.
El terror me embarga de una manera que no soy capaz de describir con palabras en este instante.
Pues nada, y la semana pasada hablamos de Spiderman, ¿no? Y en general fuimos hablando de todas las películas se estrenaron hasta 2008, ¿no? Que había coproducido Marvel.
Excepto, no hablamos de Ghost Rider, yo no sé si intencionadamente o sin intención, pero,
o porque dijimos
Sé que hicimos yo hice un breve comentario sobre que lo único que me gustó fue la historia del contrato de San Venganza, San Ángeles, ¿cómo se llamaba el pueblo aquel?
No me acuerdo. Es que eso es lo que ocurre, que yo, en cuanto apareció la peluca
de
Nicolas Cage, yo ya me distraje y no veía. O sea, yo me volví a centrar cuando desaparecía y aparecía la calavera, pero entonces la calavera humeante y en llamas.
Claro,
pero luego en ese momento entraba la música heavy y me volví a desconectar. Entonces me dispersé de una manera terrible viendo esa película.
Solamente un asunto de protocolo más antes de empezar a profundizar en el tema principal, y es que la idea de una división ibérica de S.H.I.E.L.D. le ha hecho particular gracia a nuestro público objetivo, Víctor, está aquí presente, y tengo que mencionarlo hoy porque si no ya pierdo el tren. Este viernes es su cumpleaños, no ha querido decirme cuántos. Anda. pero oye, a ver, señores, un aplauso. Nada de aplausos enlatados.
No vamos a cantar en antena porque...
Porque el buen tiempo...
Estamos teniendo
un buen tiempo, estamos teniendo un junio y un julio soleaditos, no vamos a estropearlo ahora.
Bueno, demasiado soleado. Bueno, calor.
Alguno querrá irse a la playa en agosto, ¿verdad?
En fin, sí, efectivamente.
Y ahora ya podemos profundizar en este asunto.
Oye, por cierto, me di cuenta el otro día de una cosa. Estuvimos hablando de las adaptaciones de Marvel... de antes de Marvel Studios, todas las adaptaciones como Juego en el Pato o las primeras del Capitán América y demás.
Sí, a ver, que eran tres etapas, una hasta el 98, que era antes de que se creara Marvel Studios, luego del 98 al 2008, que fue cuando se creó, pero que no produjeron películas por sí mismos, sino que las coproducían con otros estudios, y ahora en este programa supuestamente ya nos toca lo que es la saga de los Vengadores que han sacado hace poco, ¿no?
El
universo cinematográfico Marvel.
Pues
respecto a la época de Juego en el Pato de allá por los 80.
En la época anterior a la creación de Marvel Studios, sí hubo un superhéroe. Es que no se le podría llamar superhéroe en realidad, pero sí hubo un personaje Marvel que tuvo su película y sí tuvo bastante relevancia. Y no hablamos de ello, que fueron las películas de Conan.
Bueno, podría decirse...
¿Eso cuenta como personaje de Marvel?
Hombre,
o sea, porque digo, la adaptación realmente no es de Marvel,
bueno,
sino que
los
es de...
Pero los cómics de Marvel sí son... los cómics de Conan son de Marvel.
Sí, no, por supuesto, pero las películas, si tú ves los créditos, supuestamente están basadas en las obras del autor de los libros.
Sí, de Robert,
¿no?
Efectivamente. Pero
está basado en los libros, no en los cómics de Marvel. Por eso no cuenta como
es
una adaptación.
Es como si me dijeras que cualquier película en la que salga Drácula tendría que ser una adaptación o estar inspirada en La tumba de Drácula, que también es un cómic de Marvel.
Evidentemente están basadas más bien en el libro inspiradas lejanamente. No obstante, sin embargo, han hecho una película de Thor que está dentro del universo cinematográfico Marvel y que evidentemente está basado en los cómics de Marvel,
claro,
y no está basado en la empresa nórdica.
Pero podemos estar poniendo la mano en el fuego que lo que disparó la producción de una película fue el éxito de los libros y no el éxito del cómic.
No, es que yo creo que la cosa va al revés, justamente. Yo creo que Conan es más conocido por los cómics que por los libros. Es decir, los libros no dejarían no pasarían de ser una cosa un poquito más discreta, que no lo leía mucha gente. De hecho, yo recuerdo que los libros de Conan los lanzó en España, lo sé porque los compraba mi padre cuando era cani, Editorial Forum, que era la que tenía los derechos de los cómics de Conan, y entonces, ante el éxito de los cómics de Conan, empezaron a sacar también los libros bajo, bueno, una colección que pero que era Forum, que en principio no se dedicaba tampoco a editar muchos libros, sino más bien cómic. Y yo diría que la cosa hiperbólica de las películas de Conan, especialmente de la segunda, yo creo que es más de los cómics que de los libros.
Que esa es una... Yo nunca fui muy fan de Conan, porque en la época en la que, digamos, el cómic estaba... Se llegó a poner en aquellos suplementos dominicales,
sí.
El Gente Menuda, ni siquiera El Pequeño País, en aquella época no estaba, El Gente Menuda. Mi abuela siempre me traía El Gente Menuda, que no sé con qué periódico venía. Y ahí venía, eran historias o de Conan, a veces eran de Spider-Man bien dibujadas, de estas con un montón de sombras. No sé, yo recuerdo además una historia que a mí me dejó francamente traumatizado, porque sí era muy dura, gráficamente hablando, que estaba J.J. Jameson atado a una cama que lo había dejado ahí el Duende Verde, vete tú a saber por qué, y se estaba dejando las muñecas para soltarse.
¿Qué estaría haciendo JJ para que le ataran a una cama?
¿Qué estaría haciendo JJ? No había otro sitio donde atarle.
Con Harry Osborn.
Y bueno, siempre las sabía de ese estilo. Y bueno, recuerdo del personaje que al correr del tiempo dije, bueno, los fans de la fantasía de D&D se echan las manos a la cabeza con este personaje, porque clarísimamente es un guerrero bárbaro que ha multiplicado
tanto
a pícaro que al final acaba siendo rey de los ladrones.
¿Qué coño más bárbaro? Que no era bárbaro, que era cimerio.
Ah, y esa es otra. Andar rebuscando en los libros de historia y darse cuenta de que existieron unos bárbaros llamados cimerio.
Era cimerio, pero era bastante cabroncete, bueno,
sabes,
en cualquiera de sus versiones.
¿Sabes que además había una provincia dentro de la era, o sea, un trozo de la tierra en la era Iboria que se llamaba Zamora? No sé, porque venían, al principio de los libros de Conan, venían unos mapas en los que la era Iboria, entonces lo ponían todos los reinos y uno era Zamora.
Yo creo que Conan es especialmente conocido hoy en día entre el populacho por Schwarzenegger, más que otra cosa. Por los cómics y por los libros, independientemente de por qué sería la peli.
Bueno, pero perdona, no sí. creas, discúlpame, Enrique, para toda una generación de gente que tiene menos de 20 años...
No, ya son Momoa no cuenta.
Seguramente Iron Man será recordado más bien por Robert Downey Jr. que por los cómics, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Es decir, supuesto. Es que, en fin...
Y Sherlock Holmes también.
Claro, efectivamente.
Hombre, y ya es que lleva 4 películas, que
claro,
va
ya el tío
a sacar la quinta.
Se ha encasillado ahí y sí que es cierto que...
Ha renovado.
Cosa que no le va a pasar a Hulk nunca, porque cada película van cambiando de actor.
Oye, se han quedado con el
último actor... con Ruffalo.
Sí, con más Ruffalo, efectivamente.
Bueno, y ya... Para terminar de desvariar, simplemente deciros que para mí...
¿Qué? Para que, terminar de desvariar.
Para
terminar
ya
claro.
Los desvaríos, si podemos entrar. Para,
seguro.
Por lo menos el desvarío por mi parte, en este caso, el ¿cómo le llamamos?
Sí,
el enrosque.
Sí, claro.
Para terminar el enrosque por mi parte, tengo que decir que para las personas que sufrimos, y en este caso el verbo sufrir está bien empleado, la bajísima calidad de impresión que había en los tebeos cuando yo era pequeño...
Aquello de los puntitos.
Claro, justo a eso voy, de los puntitos. Yo les recomiendo a toda la gente que tenga mi edad y tuvieran la desgracia de dejarse las diotrías leyendo tebeos de Forum y de Editorial Bruguera cuando eran pequeños, que vayan al Thyssen a ver la exposición de Pop Art, porque hay un montón de cuadros de Roy Lichtenstein que además lo que hace es que sublima la trama. Es decir, con sus famosos cuadros sobre copiados de billetas de cómic, en los que lógicamente todo el color está aplicado a base de trama, y a no ser que te muevas a 17 metros, no lo ves. Pero claro, aquí el efecto está hecho de otra manera, porque está hecho con un rollo estético como un poco... En fin, yo lo estaba viendo y
está
decía...
pensado para que se vean los puntos.
Claro, efectivamente, está hecho a posta, vamos a decir, efectivamente. Está hecho con ese
claro.
Con esa intención estética. En el caso de cuando yo era pequeño, en los cómics eso era simplemente pobreza.
Así estaban también hechos los que reproducían en el Gente Menuda. Eran de los de... Es que encima creo que había un tipo de público en el que yo me incluía que no leía esa parte. Porque sencillamente era mucho más agradable a la vista, curiosamente, la sección de Mortadelo y de Zipizape.
Claro, estaba mejor coloreada.
Eso estaba mejor impreso.
Sí.
Ojo, a veces, porque luego esto lo decía el propio Joaquín Cera, el autor de Puffman, cuando redevolvió hace unos años, pues puso unas viñetas antiguas y una de ellas, pues la puso solamente por eso, porque sabéis que Puffman iba de color azul con los complementos amarillos y, bueno, pues ahí. el colorista puso la carne de color rojo, el traje de color morado, los complementos de color rosa, y abajo dice, ¿qué había fumado el colorista?
Bueno, en Super López hacían mucho eso al principio también, los cómics del supergrupo y demás, de repente una viñeta está todo en tonos de azul, y cosas así, sí, fíjate, y...
Pues, pero con Super López siempre me pareció que lo hacían adrede.
O porque también habían fumado algo, date cuenta que eran finales de los 70, por Barcelona corría la mandanga que daba gusto.
O sea, a veces
la mandanga del Fari, me estoy refiriendo en este caso.
A veces también era por...
Que ya trajimos a este programa en otra ocasión.
También era por ahorrar en colorines. Se hicieron hace poco una readaptación de los... Al final no estamos hablando de Bruguera, demonios, pero bueno, ya lo suelto. Hicieron una readaptación del supergrupo.
Sí, lo contaste el otro día.
Exactamente, pues les pasa exactamente lo mismo. Rara es la viñeta que no está en un solo color.
A lo mejor ese monocromatismo lo han cogido pues un poco para trazar una línea continua con respecto a aquello que se hacía a finales de los 70.
O citando otra vez a César Piñol, pones cinco viñetas seguidas llenando una página entera iguales y al final los personajes preguntan, oye, ¿esto es un alarde de destreza y un homenaje a John Byrne o fotocopiar con mucho morro? Mucho morro.
También es lo que hacía, y volviendo a la exposición de Pop Art, lo que hacía Andy Warhol, básicamente. Fotocopiaba 20 veces la misma cosa, en una la pintaba de un color, otra de otro, y decía, ya tengo un cuadro, decía la gente, es un genio. En fin, si Andy Warhol podía hacerlo, que era un... ¿Por qué no vamos a poder hacerlo nosotros que no somos nadie?
Cobraba millonadas por aquello, sí, era un genio. Era un genio.
Hoy en día las tramas analógicas no hay... Las tramas coloreadas analógicas no hay quien las vea, porque, claro, evidentemente todo se saca ya digitalmente por Photoshop y los colores es imposible que se le vean los puntos.
Que se le vean los puntos.
A no ser que los proyectes en una imagen, en una dimensión increíble.
Entonces, ¿incluimos las películas de Conan en todo esto o no?
Bueno, no.
Vale, pues...
No, está basado en los libros, no en los cómics de Marvel.
Lo que diga FJ. Vale, venga,
bueno,
vamos para
pues
allá.
Pues no lo incluimos.
Bueno,
ya hablamos un poquito de Ghost Rider entonces, antes de... O ya hemos dicho todo lo que había que decir.
Es que yo creo que el mayor interés es la peluca de Nicolas Cage.
El mayor interés es la
y el escote de Bavendes, y ya está, no tiene más.
Pues nos vamos al mundo,
¿no?
Si queréis.
¿Un crossover?
No.
Ay, no, espera, eso
en las películas no.
No, era un crossover.
Desde
en
luego
cómic.
Que no.
Era un crossover en cómic con Masacre, que intenta mirarle a los ojos y se vuelve medio loco.
Me has asustado porque estaba hablando del escote de Eva Méndez y dices tú, le han hecho un crossover y digo, al escote de Eva Méndez. Digo, bueno, estaría muy bien, pero vamos, no.
Sí, un crossover entre eso y las manos de según qué tertulianos, yo no.
Decir que el motorista fantasma como personaje ha sido recuperado recientemente por Marvel, según tengo entendido, así que en cualquier momento pueden coger y sacar otra película, pero creo que se van a esperar sus añitos hasta que la gente se olvide de Nicolas Cage.
Bueno, tampoco quiero decir, la gente se olvida muy rápido, porque fíjate,
por lo de Spider-Man, no ahí la gente no se ha olvidado. Ahí es que Columbia Pictures ha cogido y ha dicho,
bueno, tío, pero vamos a ver, si el olvido de la gente
ha dicho, vamos a forzar a la gente a que se crea que las de Spider-Man de Sam Raimi han pasado hace mucho más tiempo de lo que realmente ha pasado.
Si vamos a valorar el éxito en ese sentido, en éxito de taquilla, lo han bordado, es decir, la maniobra les ha salido de puta madre, porque
Amazing Spider-Man,
la gente se va
no quiero decir que
Spider-Man ha sido una,
pero ha triunfado en taquilla o no
tanto como las otras, de verdad, sobre todo la primera fue un fracaso.
Bueno, si les ha animado a seguir haciendo películas,
es que ya lo tenían pensado de antes y ya no se pueden echar para atrás.
Como que no se pueden echar para atrás, en Estados Unidos, cuando una cosa no funciona directamente cortan, y no creo que
no te creas, en este caso están forzando la máquina porque tienen, o sea, es que están no quieren quitarse el personaje porque es realmente, aunque están siendo menos exitosas financieramente hablando, ¿no? Que las de Sam Raimi, realmente son exitosas y no se quieren desprender de un personaje así tan importante,
hasta
y no se lo van a devolver a Marvel tan fácilmente.
Hasta que lo quemen.
Podemos hablar de Amazing Spider-Man después, cuando lleguemos al año 2012.
Sí, sí, a ver, ahora vamos a sacar las películas de 2008 que ha sacado Marvel Studios, que comenzó con Iron Man y el Increíble Hulk en el mismo año, donde sorprendieron a la gente con las escenas post-créditos que juntaban ambas películas.
Sí, bueno, yo...
Ahora todo el mundo se queda a ver las escenas post-créditos.
Sí, efectivamente, claro.
Debido a la escena post-créditos, concretamente de Iron Man 1.
Bueno, pero que aparte de eso, ya había que ver escenas post-crédito antes, porque si no, no te enterarías por qué demonios está Charles Xavier en Días del Futuro Pasado. Cuando, y hago aquí un spoiler que voy a hacer, pues si alguien no lo ha visto, en X-Men 3 moría.
Antes hacían de vez en cuando lo de sacar las escenas post créditos, pero es que ahora todas las películas de Marvel lo tienen que hacer porque si no los fans se cabrean directamente. Bueno, ahora hasta sacan dos escenas post crédito. Una a mitad de los créditos y luego al final.
¿Dónde está ese departamento secreto de continuidad que decide, que le asigna a cada rodaje la filmación de las escenas post créditos que encajan con... Porque ahora me acabo de enterar de que por lo visto las escenas post créditos de creo que es Thor 2 enlazan, fíjate tú qué cosa más rara, con Guardianes de la Galaxia.
Con Benicio del Toro, sí, sí. Con las cejas amarillas.
Pues sí, te lo explico.
Se estrena el día 14 de agosto, por cierto.
Sí, dentro de
poquito. Pues te lo explico. Está el productor de todas estas películas, que Kevin Feige, que es como el director de todo esto y que va por su lado sin ser guionista ni
el
director.
El genio malvado detrás, sí, de todo el continuado.
Sin ser guionista ni ser director, sí que es el gran productor y está muy metido fijándose muchísimo en el tema de la continuidad entre películas.
Y lleva una libreta.
Eso hasta 2012. Sigue siendo el productor desde entonces, pero lo que ha hecho es delegarle este trabajo a Joss Whedon, el director de la película de Los Vengadores. Es ahora la persona encargada, el fetiche...
El guardián de la galaxia.
El guardián de la galaxia Marvel, el guardián del universo Marvel, por supuesto. Y, de hecho, las escenas post-créditos efectivamente suelen enlazar con otras películas y no las suele dirigir el responsable, el director de la película que justo hemos estado viendo en ese momento en el cine, sino el director de la película que enlaza. Por ejemplo, la escena postcréditos de Thor 2 que enlaza con Guardianes de la Galaxia no la dirigió Alan Taylor, que me parece que fue el director de Thor 2, sino James Gunn, el director de Guardianes. Así como la escena final de Capitán América 2 la dirigió Joss Whedon porque enlazaba con Los Vengadores 2.
¿Desde cuándo tenían fichado a James Gunn para los Guardianes?
Pues...
No, es que lo he leído hace nada y me da rabia no acordarme, no te lo estoy preguntando a ti, pero creo que...
Es una pregunta retórica que se dice.
A principios del año pasado, realmente.
Bueno,
a lo mejor un poquito más, desde que decidieron que iba a ser un rollo más en plan, no tanto, o sea...
Lo que es
no
a filmar empezaron en julio.
Claro, pero no tanto iba a ser como la Guerra de la Galaxia, sino tener un toque cómico y desenfadado y con un toque casposo, como viene siendo lo del cuarto elemento. El quinto elemento. Con Mila Jovovich, ¿no? Y
el
dijeron, pues,
no tuvo tanto éxito esa película, ya nadie se acuerda de ella.
Pues a ver, le queremos dar un toque a películas troma como El Vengador Tóxico, pero no queremos ser tan caer tan bajo porque queremos hacer algo jodidamente comercial, como bueno, hemos pues, estado haciendo hasta ahora. Así que lo que han hecho es contratar a este tío que sale de la factoría, pero que también ha conseguido hacer películas comercialmente exitosas y sobre todo con un toque hollywoodiense, como ha podido ser esta última que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Esfinge o no? ¿Stite? Una película de terror que el póster era una mujer en una bañera que se veía solamente la pierna saliendo y unos bichos subiendo por ella.
Pues ni idea. Yo lo que te iba a decir, bueno, pues si quieres hacer una cosa que sea cutre, pero, o sea, no, si vas a hacer algo cutre, tírate al barro y hazlo bien. O sea, hazlo lo más cutre que puedas, porque si no te va a quedar una cosa en medio que... A mí, Guardianes de la Galaxia, yo estoy deseando verla, pero me está dando miedín. O sea, porque es que yo creo que se va a quedar como un poco que va a ser ni chicha ni limoná. Pero bueno, quizá
claro,
podremos hablar de
ella
más adelante.
Quieren hacer la versión multimillonaria de esto. Que, o sea, quieren hacer como el quinto elemento, pero en el quinto elemento salía... En el momento en el que se escapa, no sé si te acuerdas, que atraviesa la pared, salta por la pared y se nota que es papel maché, porque el director quiere que se note.
Que se note. Es que Lupeson tiene ese rollo europeo de dice, no soy... Es que yo soy un artista, me tomo esta licencia y tal. Eso en Hollywood no lo van a entender nunca.
Entonces, esto, si hicieran esta escena en Guardianes de la Galaxia, vendría después un equipo de postproducción que digitalizaría para que pareciera algo más...
No, lo hacen con atrezo del bueno y luego postproducción lo convierte en papel maché.
Efectivamente.
Bueno, pero que se note que está hecho en postproducción, que se note que se han gastado dinero en convertirlo en papel maché. El hecho que se note que han...
Coger unos personajes sinceramente cómicos y hacer una historia que es una chorrada, porque es una chorrada, ¿para qué vamos a negarlo? Y quieren hacer con ella una producción de alto presupuesto.
Y encima juntarlo con el resto de películas, el resto del universo Marvel.
La productora que les decidió a contratar al director.
A ver.
En palabras de la producción, es que este director necesita al mapache, quiere al mapache, ama al mapache, no concibe la película sin el mapache. Así que sospecho que a mí me va a encantar la película, pero la crítica la va a poner a caer.
Yo estoy deseando ver al mapache,
yo
sin duda.
También.
Bueno,
todo lo que voy a decir hasta eso y que Vin Diesel es la cosa planta gigantesca.
La cosa planta gigantesca.
Aparentemente consiguió el papel, ojo, por su gran capacidad para interpretar.
No, escucha una cosa, no es ninguna tontería porque Vin Diesel, evidentemente aquí está digitalizado y no se le van a ver más que las pestañas, pero Vin Diesel es un tío que empezó sorprendentemente en el mundo del doblaje. O sea, es decir, que este tío no es actor de dar hostias a rodabrazo y con la mano abierta así de entrada.
Pero
es,
a ver,
es un tipo que empezó doblando dibujos animados. Entonces, no me parece tampoco tan raro que el tío interprete a una cosa que no va a ser él, sino que va a estar digitalizada y que lo único que haga es ponerle la voz, porque ya está acostumbrado. De hecho, su carrera empezó así.
¿Tampoco? No obstante, no es un diálogo muy complicado, porque este personaje, por lo visto, las únicas tres palabras que dice jamás es «Yo soy Groot». No dice ni una sola palabra
más. Bueno, que Vin Diesel tampoco tenías que saber decir muchas más, ¿eh? Yo soy Vin.
No, pero es que es eso. De toda la gente a la que
el apellido no se lo ha aprendido
aún. De todos los que se presentaron a las audiciones...
Yo soy gasolina.
De todos los que se presentaron a las audiciones, Vin Diesel fue el único que llegó y dijo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que quiero decir con «yo soy Groot»? ¿Perdona? Sí, en el contexto de la escena, ¿qué quiero decir? ¿Quiero decir que estoy triste? ¿Quiero decir que quiero comer? ¿Quiero decir que quiero más palomitas? ¿Qué?
O sea, lo que sería la motivación del personaje, que se llama, y dijeron, eres un tío muy profundo, te vamos a dar el papel.
Exactamente.
Correcto. Muy bien.
Cuéntale esto a la prensa cuando te pregunte.
Sin duda alguna. Bueno, si vamos a entrar ya con todas las películas que se empezaron a hacer desde 2008, que ya sería hora que fuéramos dándole un poquito de boleto.
Iron Man y Hulk.
Efectivamente. Quiero decir una cosa antes. Aquí, anteriormente, hasta 2008, las películas iban cada una a su bola. Es decir, estaban sacando un montón de películas que cada una tenía un universo propio y realmente no había una continuidad entre ellas.
Alguna tenía una segunda parte, alguna tenía un spin-off como Daredevil y Elektra.
Por ejemplo, tendríamos Spider-Man quizá por un lado, X-Men por otro lado, y pero luego estaban los Cuatro Fantásticos por otro, estaba Blade, estaba The Punisher, estaba Daredevil con Elektra, etcétera. Sin embargo, aquí, a partir de 2008, cuando ya toma el control Marvel, como bien nos explicó FJ el otro día, vamos a ver que todo se reduce a tres universos, que serían el universo Marvel,
que es el que produce Marvel Studios.
El que produce Marvel Studios, efectivamente, a eso me refería, Marvel como Marvel Studios, y luego los dos que tienen Columbia y 20th Century Fox. 20th Century Fox tiene X-Men, que ya viene desde que hicieron la primera de X-Men, desde el año 2000.
Sí, es la única de las franquicias Marvel pre-2008 que antes tiene una continuidad anterior.
Porque la segunda sería Spider-Man, que la tiene Columbia.
Claro, pero desde el 2012 tiene un reboot. No tiene la misma continuidad de las películas de Sam Raimi.
Las nuevas películas son totalmente diferentes. Es decir, estarían basadas no en el Spider-Man clásico, sino en el Ultimate Spider-Man, que lo hablamos el otro día, que es un chaval en medio emo y skater.
Asqueroso, que no me mola nada.
No es tanto
con los pelos de Andrew Garfield.
No es tanto que lo tenga Columbia como que no lo suelta, que es distinto.
Efectivamente, que es lo que hablamos hace un minuto. Y luego, en tercer lugar, estaría el universo propio, vamos a decir propiamente dicho, de Marvel Studios, que serían Los Vengadores, y alrededor de Los Vengadores todas las películas. Es decir, a partir, yo creo que, de Iron Man 2, todas las películas que han ido saliendo son para prepararte a Los Vengadores.
Y luego hasta después, 2012,
lo que viene ahora, lo que está saliendo, son, vamos a decir, los descartes de Los Vengadores. Es una manera...
Ahora lo que están haciendo es prepararte para Los Vengadores 2.
A mí me da la sensación de que están estirando demasiado los personajes. Thor 2, el Capitán América 2...
El Capitán América 2 es un película.
Ahora hablaremos de ello, si te parece, cuando toque. Pero yo creo que está alargado innecesariamente. Está todo como, no, vamos a tirar de los personajes porque algo tienen que hacer hasta que hagamos los Vengadores 2. Y oye, tenemos que sacar un poquillo de pasta porque aquí las cosas están muy malitas. Entonces esto. Pero entonces, a lo que voy es que hay ahora mismo solamente tres universos, que serían Spider-Man por un lado, X-Men por otro y Los Vengadores por otro. Y no hay más, porque efectivamente, como bien estábamos diciendo, ahora Marvel se atreve con lo primero que sale dentro del universo de Los Vengadores, que sería los Guardianes de la Galaxia, pero ya lo estamos intentando arreglar de manera que luego podamos juntar esta saga de Guardianes de la Galaxia, si es que es una saga o es una película suelta, con el resto de las de la franquicia, con lo cual no sería raro ver al Capitán América colaborando con el Mapache.
Por supuesto, ¿no? Y además el enemigo...
El papá sacando la ametralladora y el capitán, ¿qué haces? Así podrías matar a alguien.
Claro.
¡Eso es lo que se trata!
Sí, a ver, lo que dice Marvel es que se centra en una película a la vez. En lugar de grabar dos o tres películas en el mismo momento, lo que hacen es prepararse toda una. Por ejemplo, hacen Capitán América, el primer Vengador, y hasta que no la terminan no se ponen a realmente pulir el guión y empezar la producción de Los Vengadores, que era la siguiente. Y luego,
sí, y tu culo un futbolín, colega. Eso no se lo cree nadie.
Es evidente que hay alguien, hombre, que se está lo que preocupando dicen,
lo que dicen es preocuparse por eso, para que cada producto individualmente sea viable en el cine y que supuestamente puedas entrar sin haberte visto las películas anteriores ni ir a verte las películas posteriores, y luego meter un huevazo de detallitos que vayan juntando las películas con que, como he dicho antes, con Kevin Feige primero como maestro de las marionetas y ahora con Joss Whedon.
Bueno, ¿cómo os parece que hablemos de lo que va de 2008 hasta hoy? Por las, digamos, separando las tres sagas, ¿o vamos cronológicamente?
No, separando las tres sagas. ¿Cuál quieres hablar
podemos
primero?
Podemos empezar por Los Vengadores, que quizás sea lo más jugoso, lo más magro que tiene.
Me parece.
Venga,
que
ni siquiera estoy seguro que vayamos a terminar con Los Vengadores.
No, ahora en este cuarto de hora que nos queda no vamos a terminar, por supuesto. Bueno, la primera película que anticipa Los Vengadores, por supuesto, fue Iron Man, claro. Efectivamente.
Con Robert Downey Jr. y dirigida por Jon Favreau.
Todo un descubrimiento, tanto uno como el otro, porque Robert Downey Jr. venía de... O sea, nadie daba un duro por él. Me estaba acordando hoy, además, de una película, no sé por qué, estaba pensando en ella, no sé por qué me ha venido a la cabeza, Asesinos Natos. Es una película de Oliver Stone.
Efectivamente, que aparece a mitad de la película de repente.
Claro, efectivamente, que aparece Robert Downey Jr. en su época más baja, a mitad de la película, efectivamente, haciendo de un periodista sin escrúpulos.
Y representando a un periodista sin escrúpulos en su época más baja también.
En su época más baja, efectivamente, pero además es un periodista politoxicómano y demás. Entonces el tío se le ve que ahí en la película se juntó con Oliver Stone, que también es uno que le gusta darle a las cositas. Y entonces entre los dos se hicieron ahí le dijeron, ven para acá, Robert, que vamos a pulir tú y yo tu interpretación. Tengo aquí unos polvos que me han traído. Y entonces el tío me los ha traído de Colombia, exclusivamente para mí.
Lo hemos pillado.
Y entonces el tío está como acabado. Decías en los 91, este tío va a petar cualquier día. Y sin embargo, el tío de repente como que se ha rehabilitado y se ha metido con dos personajes, además, saco, que son Iron Man y Sherlock Holmes, y los dos le han devuelto la vida.
Se ha rehabilitado.
Tanto la cinematográfica como la vida de verdad. Es decir, porque el tío ya ahora vive, de verdad. No,
hay quien dice que realmente... Lo que es mejor viéndole, nadie lo diría. A ver, una cosa, ¿cuánta gente en esta mesa, además de yo, vio la primera de Sherlock Holmes y dijo, ese no es Sherlock Holmes, ese es Joaquín Sabina?
Sí, con el sombrerito ese.
Con el sombrero y las gafas y esa barba de tres días. Totalmente. ¿Parece Joaquín Sabina o no parece Joaquín Sabina? ¡Le falta la voz de Calle Acero, así!
Esto lo podía doblar perfectamente, no pasaría nada.
No pasaría nada, diablos. Pero aparte de eso, la verdad es que es una cosa que me dio mucha rabia en su tiempo, en su momento. Pero oye, me terminé de ver la película y tuve que reconocerlo. Digo, vale, sí, de acuerdo, me da una rabia espantosa, pero lo bien que me lo he pasado.
Lo has pasado fenomenal, claro.
O sea, Sherlock Holmes el musical. Y nos dieron las...
A Robert Downey Jr. antes solamente le conocían en Estados Unidos por... Precisamente, lo conocían por fiestero, por bala perdida, hay un chiste de...
Pero no es el personaje que interpreta en Iron Man, o sea, claro,
es que se interpreta a sí mismo.
Totalmente.
Claro, pero es...
O sea, en Sherlock Holmes tú lo ves y dices, es el tío que hace de Iron Man haciendo el mismo personaje y ahora es un detective, pero básicamente...
Es el tatarabuelo de Iron Man.
Sí,
eso ya lo decía Rubén Fernández, es increíble lo bien que interpreta este hombre a un millonario, borracho, excéntrico, mujeriego y drogadicto.
Sí, es que está haciendo de sí mismo. Es, claro, pero como Paris Hilton en Repo de Genetic Operas, es que
bueno,
es así.
Y la otra sorpresa fue Jon Favreau, que era un tío que
¿qué había hecho antes?
Es que yo no sabía que no, ese ¿verdad? Tío había hecho ningún... O sea, aquí tengo que poner de relevancia mi ignorancia acerca de la carrera como director de este pavo. Este tío, para que no le ponga cara, es el que hace de guardaespaldas de Tony Stark.
Sí, efectivamente, la película. Es un actor que sale durante la peli haciendo de esto,
sí,
claro.
Uno calvo.
No es uno calvo, es uno que está como
gordito,
como gordaco y que tiene el pelo rizado.
Que se llama Happy el personaje.
Happy, efectivamente. Bueno, pues Happy es el director de la película.
Ajá.
Vale, yo
es
este tío...
Es el director de las tres, de las dos primeras. Pero no de la tercera, en el que Happy sale mucho más por razones evidentes.
Claro, efectivamente, porque tiene menos que hacer
detrás
en la
de las cámaras, claro.
Vale, pues a este tío yo solamente le tenía localizado como novio en una película, como novio de Cameron Díaz en una película que se llama Very Bad Things, que yo no sé si la habéis visto, que es una película, es una película,
si sale sonar. Cameron, ya me imagino que es una very bad thing.
No, que va, pero Cameron Díaz sale dos minutos. O sea, es una cosa, si no, te cuento, es una película que trata de un de este tío que todavía no estaba forrondosco, ¿sabes? Antes de ponerse así torrezno, el tío estaba más flaco, de manera que te piensas, o sea, te puedes creer que se va a casar con Cameron Díaz. De hecho, en esta película sale como, en plan, típico jugador de rugby de la universidad que ha cogido unos kilitos cerca de la trintena, pero el tío todavía está en forma, ¿vale? Y entonces este se va a casar con Cameron Díaz. Y entonces se van con sus colegas de despedida de soltero a Las Vegas, contratan una fulana y la matan. O sea, hay un accidente ahí, según está uno de los invitados. Bueno,
tópico
pues,
de película donde la matan. Los haya. Te encuentras un stripper y cuando te levantas de la borrachera, ahí pues ha desaparecido el tabaco, ha desaparecido la cartera, hay un montón de gente inconsciente por el suelo y una.
No, aquí es más brutal.
Very Bad Things, GTA, la película.
Directamente cuando están echando un polvo, uno sin darse cuenta la cuelga de una percha de. En fin, no voy a colgarlo.
¡Qué bien! Una comedia vale. Para toda la familia.
No, pero es comedia, efectivamente.
Luego, con toda la sangre. Leyendo por todas las paredes y tal. Lleve a sus hijos.
Para ocultar el asesinato de la prostituta, resulta que viene un guardia de seguridad y lo matan también.
Coño.
Lleve a sus hijos.
Y aquello es la típica cosa, el efecto que es lo que es el efecto dominó. Es decir, que para encubrir un asesinato tienen que matar
el
a otro.
Efecto bola de nieve.
Eso se llama
bien.
El efecto ceja.
¿Ceja?
El efecto ceja, sí, porque cuando intentas solucionar un problema y te sale un problema mayor. O sea, lo solucionas pero metiendo un problema más gordo.
Pues no sé
el
lo
efecto
que es
ceja por.
Pues no lo entiendo, pero vale, de acuerdo.
¿Cómo? Porque lo trata de solucionar y la expresión que se te queda es de levantar una ceja diciendo, ¿en serio?
¿Como en uno de los nuestros cuando la señora tira toda la droga por el váter?
Pues no, pero sí, pero vamos, hay tantos muertos como en uno de los nuestros, básicamente. Bueno, pues es una película, Very Bad Thing, muy gamberra, y este tío es uno de hecho es el protagonista junto con Christian Slater. Este tío es el novio y Christian Slater es el padrino de la boda, que es un cocainómano que es el que lía todo. Y entonces, en fin, entonces lo único que yo había visto de este tío era esto, y de repente, claro, dicen, no, es que este tío es el director de Iron Man, y yo dije... Este tío dirige y coño, yo me llevo una gran sorpresa porque además me parece que Iron Man aquí está tratado de una manera. Es decir, tú puedes abordar los superhéroes de muchas maneras. Y aquí sí que es cierto que yo creo que Iron Man está abordado de una manera muy. O sea, con una sana ironía, podemos decir. Es decir. No.
Sí, todas las películas de Marvel que ha salido tienen como muchas aventuras, pero con un toque de comedia. Y esto se da muchísimo el caso concretamente en las tres de Iron Man. O sea, son casi comedias de superhéroes.
Sí, pero ya no solamente que sea comedia. Es decir, tú puedes hacer una película de acción con toque de comedia, en plan La Jungla de Cristal. Es decir, Bruce Willis suelta una hostia así con la mano abierta, una hostia tipo padre, y luego cuenta un chiste. Pero no es eso. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de un tío que es millonario y entonces hace cosas excéntricas de millonario. Me pongo como ejemplo la escena en la que se está lamentando porque aunque sea millonario está muy solo y de repente está en el avión con su amigo y de repente en mitad del avión empiezan a salir unas barras de estas de lap dance del suelo y entonces las azafatas empiezan a pasar y se empiezan a quitar la ropa y empiezan todas a bailar en la barra. Entonces, o sea, hablo de ese tipo de ironía. Y yo creo que esta película juega muy bien esa carta, que era algo que se echaba un poco de menos en las películas de superhéroes antiguas. X-Men, por ejemplo, no tiene esa ironía, tiene dos o tres cosas chistosas. Por supuesto, los Cuatro Fantásticos ni hablar, claro, que en fin, eso es para niños directamente.
En los Cuatro Fantásticos, si metemos todo lo que hay en el cómic, podemos tener hasta alguna demanda.
Puede ser. Pero bien, a mí ya te digo que lo que más me interesa de Iron Man es eso, la ironía y la dualidad, además, del personaje.
Sí, el personaje, según como lo mires, te puede caer mal desde el principio y sin redimirse hasta el final de la tercera película que ha protagonizado, porque realmente está todo el rato cometiendo errores sin aprender de ellos, todo por su orgullo, por su jugueteo, o sea, en plan, directamente en la tercera, coge, le dicen que qué va a hacer con la amenaza del mandarín y coge a la tele y le dice, me puedes encontrar en mi casa cuya dirección es tal. Y claro, lo primero que hace la mujer es tirar la maleta por la escalera como diciendo, vámonos de aquí ahora mismo. Dice, no, ¿qué va a pasar? Tal. Y en la mismísima conversación, según va entrando a casa, llegan las fuerzas del malo y se la cargan totalmente.
Bueno, tampoco hay verdaderamente redención en ninguna de las películas.
Totalmente.
Es
un personaje que es...
O sea, pretende haber una poca al principio, que es lo que transforma
sí,
el personaje.
A eso es lo que iba.
Porque quiero decir, en un momento dado, Stark Industries se supone que deja de fabricar armas. Claro, para de venderlas.
La historia historia, la historia, o sea, de la
fabricarlas
primera...
Fabricarlas sí que las fabrica, pero venderlas no las vende.
¿No os parece que todo eso es, digamos, de una corrección política que tiene ya un poco que dices... Y que ya chirría y dices...
Hombre, sí,
en fin,
no,
es decir, un fabricante de armas... puede ser, es como James Bond, ¿vale? Que dice, no, es que fuma y pega a las chicas. Y luego ya ahora, en el año 2000, ya ni puede fumar ni puede pegar a las chicas. Joder, pues si hay una tía, que es la tía más mala del mundo y la tienes que pegar un puñetazo porque tu vida está en riesgo, la tienes que pegar un puñetazo. Pues no, eso en el guión lo esquivas. Entonces dices, tanta corrección política ya es hasta ridícula. Pues esto yo creo que es, pasa lo mismo con Iron Man. Yo creo que es el punto flaco del guión. Es decir, que... tenga ese encuentro con los talibanes y debido a eso dice, no, yo voy a dejar de fabricar armas y me voy a poner a fabricar energía limpia para el mundo. A mí eso me parece un poco...
A lo mejor también es que lo estamos dando por sentado y sí que sigue fabricándolas, pero no es su negocio principal. Porque si nos paramos a pensarlo...
Solo lo hace de tapadillo en vez,
No.
Entre película y película.
Paramos a pensarlo, por ejemplo, la saga, la trilogía del Caballero Oscuro, Wayne Industries, es evidente que hace armas. Porque el aeroplano ese y el Batmóvil y el traje eran todo contratos para el ejército.
Es que Batman es la versión de DC de,
claro,
de
pero, Batman, o viceversa. Pero fíjate que como Batman si tiene ese rollo oscuro, el espectador va a tolerar que Batman sea, Bruce Wayne sea el dueño de una fábrica de armas. Mientras que Iron Man, como es una versión, vamos a decir, más blanca de Batman, el espectador que quizá sea un poco más inocente o quiera una cosa más rumbosa, más festiva, no se va a querer meter en ese jardín de, ay, es que yo fabrico armas con las mismas que me han matado y entonces yo por eso tengo una especie de rollo interior, una lucha interna, de, o sea, no, eso ahí no. Entonces directamente se lo quitan de medio diciendo, las armas son malas, dejo de fabricarlas.
Hombre, a ver, las multinacionales pueden dedicarse a muchas cosas a la vez, yo solo digo eso.
Bueno,
y
si
dedicarse
no te digo,
solamente a las armas, pues a lo mejor es un campo muy específico.
Total, para fabricar armas ya tenemos a SEAL en el fondo.
Efectivamente,
sí, todo técnicamente
el rato. La fabrica para sí mismo, pero oiga.
Es una agencia americana, ellos no la fabrican. Ellos reciben el presupuesto y se lo dan a una empresa privada para que lo haga. Es como se hacen las cosas en Estados Unidos, lo que no sé es cómo no se filtran más las cosas.
Pues como ya hemos...
Un momentito que estamos a punto de quedarnos sin tiempo para la desconexión. A vosotros os tiene que interesar, y desde luego a mí me interesa. A partir del lunes que viene, por cierto, vamos a empezar a tener un programa especializado solo de cómics.
¿Qué me dices?
No de cosas basadas en, no de adaptación, no de cosas en general, sino solo en el mundo del cómic.
Complementario mucho, a nosotros.
No me lo esperaba.
Complementario y mucho más específico, efectivamente. Tomos y grapas se llama. Mucha atención. Que toda la información está en nuestras redes sociales. Que nosotros sí que las usamos, yo no, pero nosotros sí. Es una contradicción. Volvemos enseguida. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right.
They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes.
Hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug
Sí, solo hay que escuchar la banda sonora. Es una historia cutre contada con alto presupuesto. Me voy a reír un montón.
Yo estaba pensando en Quentin Tarantino. O sea, yo de hecho cada vez que oigo esta canción pienso en cortarle una oreja a alguien.
Ah, es verdad.
Eso no, hombre, no, está... esa era otra, era otra,
bueno,
canción,
ya, pero bueno,
la escena
decir,
de la oreja
película,
era otra.
No pasa
sí,
nada.
La
esa escena
es
creo
eso.
Que está basada en un...
En un hecho real.
En un hecho real de...
Por no irnos de off topic...
Ya que lo estoy diciendo. En un hecho real de un mafioso célebre que es eso, tenía que sacarle información a un individuo y el individuo se puso en plan, no voy a hablar, tío, que yo no soy la policía. Y al final, después de mucho, creo que cortarle una oreja fue una de las cosas que hizo, pues al final ya se le ocurrió la brillante idea, le metió la cabeza en un torno de carpintero.
¿Qué?
Le metió la cabeza en un torno de carpintero, se puso a presionarle,
hablara, ¿no?
Sí, se puso a presionarle.
Eso también pasaba en Casino.
Sí, pero no sé si en Casino llega a salírsele un ojo de la cuenca cuando se le salió el ojo.
Bueno, un día que no tenga, que no estamos hablando de Marvel, os contaré lo que me pasó cuando yo fui a ver Reservoir Dogs, que es la película de la que estaba hablando, en la que también está esta canción, en una sesión de madrugada en los cines Princesa. No, los cines Princesa no, que todavía no existían en los, pues no sé si eran los Alphaville o los Renoir, pero eran en la parte de abajo de Princesa.
¿Fue cuando te cortaron la parte del pelo de atrás para que se te viera
sí,
la cara?
Sí, para que se me viera la coronilla, efectivamente. No, fue terrible.
Malditos.
Se metió un mendigo a dormir porque fuera estaba helando. Bueno, fue fantástico. Ya, luego os lo cuento luego.
Es que...
Que ahora no procede. Bueno, pues, el increíble Hulk.
Sí, bien, pues habían hecho la película anterior de Ang Lee, pero trataron de alejarse lo máximo posible de ella para que tuviera más o menos en la misma tonalidad para poder juntarla con Iron
bueno,
Man y demás películas que iban
a... que sea verde.
De que la película de Iron Man, digo. Hasta se alejaron hasta tal punto que no mostraron, a pesar de ser una película nueva, un reboot, un inicio nuevo de la historia, no mostraron la secuencia en el momento en el que se convierte en Hulk, sino que empieza ya cuando le están persiguiendo y realmente la película tiene un argumento muy soso. Si el resumen de la película es gente persiguiendo a Hulk y peleas, no hay más.
Sí, pero sin embargo, verdaderamente...
A mí me parece mucho más aburrida que la de Ang Lee.
No, pues a mí fíjate que no. Es decir, yo creo que el problema que tiene Hulk es que...
¿Cuál de ellas?
La segunda.
El increíble Hulk.
El increíble Hulk, bien. Lo primero es que se la dan a un director que es, si no me equivoco, el pavo este se llama Luis Terrier o algo así, que es un tío que ha hecho cosas que, bueno, que son los típicos, las típicas cositas de acción que no, que ni chicha ni limona, que no. Entonces es un tío que es básicamente es inepto para dirigir una cosa de estas características, ¿de acuerdo? Aunque tampoco haga falta muchas actitudes para dirigir una película Marvel.
Esa es la forma de ser un jefe duro empleando términos blandos.
Efectivamente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que se alejaron tanto de la pretenciosidad de la película de Ang Lee que lo que le salió fue una cosa, efectivamente, como bien dice FJ, pues bastante sosa. Es decir, es una película
totalmente.
Muy al uso. Es decir... La película empieza cuando Bruce Banner se supone que después de la primera película, o sea que en esto sí establece una continuidad con la primera, ha huido ha escapado de Estados Unidos y está refugiado en Brasil y está en una favela,
en una fábrica de zumos,
en una fábrica de naranjada. Entonces todo ocurre porque por lo visto el tío se corta. O sea, le descubren porque el tío se corta y una de las gotas de sangre cae dentro de una de las naranjadas y se lo toma una persona de Estados Unidos y entonces tiene un ataque que tira la nevera por la ventana y tal, tal. Y entonces descubren que ahí está la sangre y debido a eso es la pista. ¿Sabéis quién es
el tío
se la toma?
Sí.
Ya, que lo diga FJ, ¿quién es?
Stan Lee.
Es el que abre la nevera para tomarse la naranjada.
El creador de la mayoría de las obras
yo
de Marvel
y
que tiene un cameo en todas las películas.
Este señor de casi 200 años tirando la nevera por la ventana.
Y lo cachondo es que el primer cameo que yo le recuerdo a Stan Lee es en Los Simpson y precisamente sale de la tienda de la mazmorra del androide diciendo, no, él no es Hulk, yo soy Hulk, y empieza a intentar...
Pues básicamente es lo que pasaba en esta película. Bueno, entonces, hay una cosa que sí que me resulta interesante de esta película, que es, igual que en la primera, lógicamente tardaban mucho en que saliera Hulk, porque tenían que mostrar todo el proceso y demás. Aquí también tarda un montón en salir Hulk. De hecho,
aunque ya se da por hecho que existe,
que
¿no?
existe, que existe, o sea, ya... o sea podrían sacarlo al minuto uno, ¿no? Pero se esperan un buen rato.
Sí, está bien que ahí... hacen como en la última de Godzilla, que casi no se ve Godzilla. O sea, se ve que aparece y que tiene peleas y tal, pero solamente se le ve la mano, el pie, tal, no se le ve entero.
Bueno, al entonces,
principio.
Claro,
sobre y además todo... la película es muy oscura, no se le ve porque ¿sí? está la película grabada en.
¿Pero cuál? ¿La de Godzilla o la de Hulk?
No, la de Hulk, la del increíble Hulk, Hulk esta no, que estamos hablando.
Bueno,
está todo grabado como.
Hay una escena que es la del laboratorio ese que está en la pasarela de cristal, que empieza a tirar cosas por el cristal. Esa escena está más. En fin, está rodada un poco más a la vista. Que es la primera aparición del otro super soldado que no es el Capitán América. Este que interpreta a este tío, ¿cómo se llama? Que también salía en Reservoir Dogs. Eric Roth, ¿no?
Tim Roth. Tim Roth es el malo que hace del monstruo este al final. Que
super soldados en Marvel que
bueno, es el monstruo final al que se enfrenta
A lo que voy es que en esta película, al principio, vemos como Bruce Banner está tomando clases de una especie de profesor de yoga o algo así, que le enseña...
Para no enfadarse,
el saludo al sol y le enseña pilates y a dormir de pie y cosas así, y le enseña a no enfadarse. Entonces, se ve que tiene un rollo de autocontrol, incluso se ve como el profesor este de Tai Chi le pega una hostia, así con la mano abierta, y el otro se intenta controlar, como no te enfades y tal. Entonces se ve que el tío lo tiene conseguido. De hecho, hay una escena larguísima que me parece que está bastante bien, me parece que está muy bien filmada, que es cuando van a atraparle y hay una persecución por la favela, en la que el tío no se convierte en ningún momento en Hulk, porque el tío está huyendo como Bruce Banner, porque él conoce la favela y las fuerzas
del orden
que han ido a por él, no. Entonces el tío se va metiendo por callejones, parece que va haciendo parkour, salta por los tejados y tal, y solamente se convierte en Hulk cuando ya el tío se ve acorralado y dice, no tengo más remedio que dejarse aquí a otro tío y venga, aquí ancha es Castilla. Entonces...
no lo es, pero lo va a ser cuando acabe.
cuando acabe. Entonces, a lo que te iba es que me parece, en ese sentido, que es una película menos pretenciosa que la de Ang Lee y por lo tanto tiene algo que es refrescante, que es vale, esta película es de Chichinabo, no pasa nada, pero vamos a verle, pensarlo bien y ya está. Y en ese sentido es que todo el asunto de Ang Lee con el conflicto con el padre, no sé qué, y al final
es lo que
tío,
a mí me mola
que sin embargo lucha al final lucha contra una especie de bola de energía extraña y tal. Aquí no, aquí hay hostias como panes en mitad de la ciudad rompiendo edificios aquí y tirando autobuses por los aires, que es lo que mola.
El monstruo final es básicamente como Hulk pero en rojo,
claro,
¿no?
Efectivamente. Bueno, pues a mí me entretuvo por eso. Por cierto, un actor muy prestigioso como Edward Norton metido a hacer de Bruce Banner, que no lo entiendo por qué. Porque sí, además el tío segundo. Sí que no... De hecho, creo
le
que...
Le habían contratado en principio para hacer varias películas, como habían contratado a este caballero, a Robert Downey Jr. Lo que pasa es que pues se debió cabrear con la gente y tal, y al final en Los Vengadores cambiaron de actor y le pusieron a Mark Ruffalo.
Yo había oído que Edward Norton se lo había tomado como un empeño personal, y de hecho no sé si es productor incluso de la película, ¿eh?
Es posible.
Porque el tío se lo tomó como una cosa, no, yo voy a hacer esto, y al final acabó y dijo, no, yo no sigo, esto es una mierda como una tarta, paso.
Esto de los superhéroes, no sé ni cómo he entrado aquí.
Hombre, a veces se puede tomar como un desafío interpretativo, no digo que no.
Sí, de momento ha sido el único...
Es un desafío interpretativo, inhibir todo lo que sabes de interpretación.
De momento ha sido el único actor del universo principal de Marvel post-2008 que ha sido sustituido por otro siendo el mismo personaje.
Dicen que tampoco va a continuar el de Capitán América, no están seguros de eso.
Chris Evans.
Chris Evans ha dicho que a partir de ahora se quiere dedicar a dirigir películas y ha dicho que nunca más va a volver a interpretar en una película que hubiera dirigido él, con el matiz de a no ser que tenga que hacerlo por contrato. Y básicamente yo creo que tiene el contrato para hacer varias películas más de Capitán América.
Puede ser, seguramente.
Bueno, parece que lo hacen por años, no lo sé. Downey Jr. acaba de renovar y ahí ya me pierdo.
Bueno, Downey Jr. renovó para Los Vengadores 2 y 3 y a lo mejor ya a partir de ahí le cogen 3, para Iron Man 4, o a lo mejor hay suerte y se lo cargan al final de Los Vengadores 3.
Para el 3 sé que ha renovado porque se tiene que filmar este año, imagino que empezará en este mes, no lo sé.
¿Cuál? ¿La 3?
No, empezará en febrero.
Los Vengadores 2.
La tercera de Los Vengadores.
No, la que están haciendo ahora es la 2. Lo que están haciendo ahora helados. Sí, sí, sí.
Seguro que eso no. Sí, es cierto.
Que no, que no. Que helados vale, es la, vale, de la era de Ultron es que y ya la tercera
entre
la sacarán.
Tú y yo, los Vengadores y Thor 2, la premisa se me parece tanto que me pierdo.
Sí, sin duda.
Age of Ultron.
Sí, luego lo sacaremos. Es la siguiente, bueno, que sacarán siguiente... después de Guardianes de la Galaxia y será la onceava película, la undécima película de esta saga. De esta franquicia que empezó por Iron Man 1.
Lo siguiente en esta franquicia sería Iron Man 2.
Efectivamente.
Que como digo, bajo mi punto de vista modesto, entiendo que es una película puente para los Vengadores. No le veo ninguna otra utilidad.
Un par más de detallitos del increíble Hulk de continuidad. Simplemente es la única también de estas 10 películas del universo cinematográfico Marvel que no tiene una escena post créditos. En su lugar, esa escena está situada precisamente justo antes de que empiecen los créditos. Y es cuando Robert Downey Jr. aparece a decirle, pues básicamente lo mismo que le dijo Samuel L. Jackson al final de Iron Man a él. Al tío que está persiguiendo a Hulk, le dice lo de la iniciativa Vengadores y ya está.
Como
y
el rey de España.
Totalmente. Lo que parece que aquí es Robert Downey Jr. Y el tema es ese. O sea, para la gente que no se había quedado a ver los créditos de Iron Man, este fue la primera pista de decir, hostias, estas películas las van a ir juntando poco a poco. Y luego, esto fue en 2008. En 2009 no sacaron ninguna porque ya dijeron, estas dos películas han funcionado, vamos a preparar los Vengadores en serio y centrarnos en nuestra siguiente tres películas en ser básicamente precuelas para los Vengadores y para empezar a sacarlos en la segunda mitad de 2010 y a partir de ahí todos los años sacar dos películas. Sí, y eso es. Y Iron Man 2 efectivamente no tiene realmente un argumento de introducción ni de desenlace, sino que es una mezcla de subtramas que solamente claro. sirven para presentar los Vengadores, claro.
De hecho van
Samuel
apareciendo,
Jackson aparece más.
Van apareciendo un montón de cosas. Por ejemplo, para empezar, aparece Scarlett Johansson.
Y Scarlett Johansson haciendo de la Viuda Negra, por supuesto.
Los dos personajes que no tienen película propia son la Viuda Negra y Ojo de Halcón.
Ojo de Halcón no
Ojo de Halcón
en esta película.
Aparece en Thor.
Aparecerá en Thor.
Aparece en Thor y
aparece al año siguiente.
Aquí sí aparece Scarlett Johansson haciendo la Viuda Negra, primero como secretaria de Tony Stark, que luego descubrimos que le ha puesto ahí S.H.I.E.L.D. pues para que le esté controlando con el objeto de meterle
para
los Vengadores.
Para que no haga el idiota.
Efectivamente. Luego después tenemos a Nick
que no
Furia.
Que se tome su peso en farlopa un día y se ponga a revelar secretos por la tele.
Luego aparece Nick Furia, que va apareciendo todo el rato, junto con también el agente Coulson, que ya había aparecido en la primera. Incluso tenemos un detalle cuando está el tío creando como un acelerador de no sé qué, que no sé qué coño, me acuerdo, para derrotar
sí,
y aparece el escudo de Iron Man,
capitán,
que lo pone el tío como calzo. Para
el escudo
levantar
de Capitán América, sí.
De Iron Man he dicho, el escudo de Capitán América, correcto. ¿Entiendes? A mí particularmente
claro, que luego se supone que lo rescatará en detrás de las escenas S.H.I.E.L.D. para luego dárselo
para
a Capitán América cuando le encuentren bajo el hielo de la Antártida.
Es un escudo diferente, es un escudo como futurista, porque no está cerrado, en fin, es un diseño ligeramente distinto.
Porque era algo que pensaron hacer en el último momento, era un guiño, como te digo.
Sí, vamos a darle a Capitán América un escudo de antidisturbios, que es lo peor que puede pasar.
Por ejemplo, efectivamente. Y yo creo que es que Iron Man 2, a mí verdaderamente sí que es cierto que la primera fue una gran sorpresa y me pareció magnífica, sobre todo por lo refrescante que era y lo poco en serio que se lo tomaba. Y verdaderamente para mí Iron Man 2 fue un chasco, porque dije, se han cargado todo el... En fin, todo lo bueno que tiene la primera se lo han cepillado aquí, en la segunda.
A ver, no considero que sea terriblemente mala, pero sí
pero
que es la peor.
A mí me parece muy aburrida.
Sí que es la peor de las tres por eso, porque realmente es una la descripción total de una película puente, aunque no es la cosa tan descarada como, por ejemplo, la desolación de Smaug, pero sí... O sea, casi
ya sabemos lo mucho
por
que
lo
te
menos,
dolió ese final.
Por lo, totalmente, y el principio y todo. Pero por lo menos tenemos un villano principal en la peli, que es Mickey Rourke haciendo del tío este de los látigos, ¿no?
Sí, después de hacer el luchador, que el tío ya se había crecido ahí, ha dicho, venga, yo aquí, lo que sea. Y después de hacer Sin City también.
Y además también sale el que le ayuda a partir de ahora, ¿no? Que es como el Robin de Iron Man, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. El máquina no sé qué.
Máquina de guerra.
Máquina
sí,
de guerra,
efectivamente,
¿no?
Sale en la...
Don Cheadle es el
Don
actor.
Cheadle,
en la primera, aquí. De hecho, era otro actor, pero sí. Aquí cuando realmente le dan el... La máquina,
el trabajo,
traje de
la armadura.
De
bueno, en realidad se lo roba, pero bueno, en fin.
Detalles frutes,
y luego se lo roba, pero luego ya se lo presta.
En la tercera parte, además, tendrá más importancia y, en fin, se verán un montón de cosas más. Y luego, después, pues ya llegamos a Thor.
En 2011 sacaron Thor y Capitán América, y para dejar clarísimo que en 2012 iban a sacar los Vengadores, Capitán América se sustitula el primer Vengador.
El primer Vengador, efectivamente. Thor a mí particularmente, me parece de todas las... Para empezar, me parece la saga de toda la franquicia, me parece la saga más floja. O sea, me parece como la hermana menor.
A mí me fastidiaba un poco hasta que vi Thor 2 y retroactivamente me parece que es mucho mejor la de Thor 1.
Podría decirse que sí, en el sentido de que es que el personaje principal es bastante más...
Shakespeareano.
¿Shakespeareano es la palabra?
Bueno, de hecho, el rollo shakespeareano fue lo que le convenció a Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh es el director de esta.
En otro tiempo, gran actor y gran director.
Dirigió una versión de Hamlet de 4 horas.
De 4 horas.
Que no es mala.
Y además tenía intermedio. Y todo. Claro, para que te fueras al baño. Porque no te aguantabas 4 horas sin mearte.
Pero no era una película de los 50 o de los 60 cuando era habitual ver películas de 4 horas intermedio por medio, sino que era en mitad de los 90, en el 94.
Y el tío hizo más películas de también hizo Mucho ruido y pocas nueces.
Sí, hombre,
el tío era un director muy prestigioso.
Enrique V, ¿no?
El tío se quedó, en fin, a partir del...
Enrique V hizo, ten en cuenta, o sea, Enrique VIII es la figura...
No, iba a decir Eduardo VIII, ¿no? Ese es el de un caballo, mi reino por un caballo.
No sé, Shakespeare es que hizo un montón de obras sobre Henry, bueno, 1, 2, 3, 4...
Pero la cuestión es que ese rollo shakespeareano, una vez traducido, francamente, no se nota. Parece un chiste, detalles tontos como, me acuerdo, frases del diálogo... Esta forma mortal se debilita. Necesito nutrirme. Tú sigue hablando.
A ver,
menos en serio cada vez que abres la boca. Y aparte de eso, es que es un personaje con muy poca personalidad. Es más plano.
Es un vikingo. Lo único que tiene que hacer es pegar hostias y dejarse pelo largo. Es que no tiene más.
Aldeas, secuestrar aldeanas y quemar aldeanos. ¿O cómo?
A ver, la gracia supuesta.
Y no por este orden.
Pero resulta que todo lo que no aporta el personaje principal, según la mayor parte del público.
Lo aporta el
villano.
Claro.
La gracia de todos los asgardianos es que cuando, supuestamente, es la idea, luego no les ha salido, pero la idea es que cuando los juntas con el populacho, con los seres humanos, hay como una especie de error de traducción donde son shakespearianos en el sentido de el tipo de lenguaje que utilizan y tal, es todo como muy grandilocuente porque Joroba Verde serán extraterrestres, pero también son dioses para los seres humanos y tienen pues un lenguaje culto y demás.
Sí, bueno,
y eso les funciona.
Y viven más tiempo por todo lo demás
y mil años de vida, por supuesto, pero no son antiguas
ellos solos.
Sí, pero lo fastidioso de esto es que esto les funciona en las escenas en las que está hablando con Natalie Portman y demás personajes humanos, de repente sabe hablar como en plan tal, y aunque no comprenda las culturas de los humanos,
de sus interlocutores, sí.
Pero eso se pierde un montón a mi juicio, porque cuando tú pones las escenas en las que únicamente hay asgardianos y hablan entre ellos, hablan como tú y yo. No tienen ese toque de decir...
Yo creo que ya para darle contraste, en la primera película metieron eso del equipo de francotiradores del FBI, que estaba viendo cómo aparecía el resto de los amigos de Thor que habían venido a buscarle. ¿Y eso qué? Un momento. Control, sí, a ver, van para allá el último samurái, Gimli y Senna, la princesa guerrera.
Bueno,
detalle friki tonto,
claro,
para darle.
A mí me mola también de esta película el monstruo final con el que se enfrentan, o sea, siendo el villano Loki, realmente se enfrentan con un robot de metal que tú lo ves el diseño y dices, jope, está sacado de un cómic de los 60 totalmente.
Sí,
esa secuencia yo la disfruté como un niño.
Bueno, el problema que yo creo que tiene esta película es que Kenneth Branagh ha querido, por un lado, jugar el rollo shakespeareano. Pero el rollo shakespeareano de la comedia.
Pero no lo consigue mucho, ¿no?
Se ha ido más a hacer Mucho ruido y pocas nueces que hacer Hamlet.
Sí.
Es decir, en el sentido de que tiene el conflicto con el padre, el destierro, el no sé qué. Pero luego, el tío se juega todas las cartas a... Voy a hacer chistes sobre un extraterrestre que tiene una pinta de tío cachas, pero que es un dios que habla efectivamente como sacado de un... que habla como en inglés antiguo, junto con gente moderna que le quiere poner una canción en Spotify. Y entonces es todo eso. Entonces es lo que hablábamos el otro día en el programa de los viajes en el tiempo, el choque de culturas, pues, por ejemplo, los visitantes no nacieron ayer. Es decir, el tío que llega al váter y conoce a lo que se pone a beber agua del váter. Pues esto es lo mismo, ¿vale? En fin, y todo se lo juega ahí. Y entonces al final la cosa se queda en un poco en medio de nada, a pesar de que tiene chistes muy interesantes, muy muy divertidos, como por ejemplo cuando el profesor se emborracha y viene Thor trayéndolo y dice, ha bebido hasta desmayarse y se ha peleado. Sus antepasados se sentirán orgullosos de él. Digo, lo que viene siendo un vikingo, claro.
O cuando va a un concesionario a pedir un caballo.
Claro, efectivamente, lo mismo. Ese tipo de cosas. Pero al final le sale una cosa un poquitito,
yo creo que
demasiado
eso, sí,
humorística.
Pero no, no creo que la culpa...
toda la seriedad la pone el hermano hasta que llegan los Vengadores y intenta enfrentarse verbalmente con Hulk.
Claro. No creo que la culpa la tenga necesariamente él, o sea, será más culpa del guionista, el sacar todo el rato Twitter, Spotify, etcétera,
por favor, porque... adoro al que escribió esa escena, ¿vale? Usando al tío como si fuera una maraca.
Bien.
Igualmente, yo creo que todas las secuencias pre-Natalie Portman que aparecen en la película, todo lo de Asgard, yo creo que está dirigido de manera bastante loable.
Pero ¿no crees que Asgard se parece demasiado
a un órgano?
No, aparte de un órgano, no sea una boda gitana o algo así, por todo el oro que hay. Es que es una cosa terrible. O sea, como les gusta a esta gente el colorado, ¿eh?
Los personajes de Shakespeare también eran muy así.
Sí, ¿no? La decoración...
Es muy...
La decoración ornamental que se conoce es mucho más bonita que eso. Claro, que era todo madera, y es que no puedes hacer una cosa futurista todo en madera. Así que... vamos a asumir que es bronce.
Es bronce, sin duda, efectivamente.
Muy pulido.
Bueno, no sé si queréis decir algo más de aquí del amigo Thor o
nada,
nos vamos al Capitán
que
América.
Que era la presentación de Loki, ya que en Los Vengadores, en el primerísimo cómic de Los Vengadores, realmente era Loki el villano.
Se zampa la película entera, se zampa a Thor, el protagonista, se zampa a Odín, que lo interpreta Anthony Hopkins. Sí, con un parche en el ojo.
Y en la segunda te lo están pagando.
Es probablemente el actor que más me ha sorprendido ver en estas adaptaciones.
Sí, pero
Anthony Hopkins.
Sí.
Bueno, es que también es otro que tiene que zampar.
Aquí también sale Stellan Skarsgård haciendo de un profesor que, pero de bueno, hecho, lo recuperan en Los Vengadores.
Stellan Skarsgård ya había salido, también salió en Mamma Mía. O sea, quiero decir que el tío hace papeles de estos también muy chungos por
yo soy de los que digo que este tipo de actores han venido porque dinero.
Sí, claro, justo.
Esa es la única razón. Pero bueno, claro, luego
y Samuel L. Jackson.
Y René Russo haciendo de la madre. Claro, que también es una actriz que se cotizó bastante en los 90.
Estaba leyéndome hace poco, no sé si era una entrevista a Kenneth Branagh de 2011, de cuando hizo la película, que se le quejó la pobre porque no tenía porque no tenía escenas. Y
dijo, te vas a cagar la segunda.
No, le dijo, no te preocupes, que seguro que en la segunda te pondrán muchas más escenas. Y en la segunda se la cargan.
Otro spoiler.
Al director no se le viene uno a quejar.
Es que en la segunda ya le habían echado al director, era otro director
diferente.
Era Alan Taylor, el director.
No
de la
se
segunda.
Hace porque producción anota tu nombre.
Bueno,
te marca como problemático.
A mí, si pasamos, si os parece, si
sí,
queréis,
sí, por favor.
Al Capitán América, a mí de todas estas películas previas a Los Vengadores, o películas precuelas, como las hemos llamado, me parece la más interesante.
Es magnífica, es divertidísima. Es como ver una película de Indiana Jones, pero ahora.
Exactamente,
es muy divertida.
Bueno, ahora vamos a eso.
Recupera ese tono de película de aventuras muy clásico. Y sobre todo tiene lo que yo hablaba de Iron Man, de la primera Iron Man, tiene esa ironía, autoironía, vamos a decir. Es decir, en este caso dicen, bueno, el personaje es totalmente naif y tiene una moral, tiene una manera de andar por la vida, tiene una manera de hablar, incluso las posturas que adopta son completamente artificiales porque son totalmente caducas y añejas, pero lo vamos a hacer así. Porque la gente era este tipo de personas que le pegaba un puñetazo a un malo y luego le decía a la chica, señorita, cúbrase, porque este hombre, acompáñeme y vamos al cine a ver una película de John Wayne.
Sí, a ver...
En
una era donde todos los superhéroes están teniendo mogollón de escalas de grises, como el Caballero Oscuro, etcétera, en plan antihéroes, gente súper humillada y no sé qué, pues este, sin embargo, es el bien personificado porque es así, porque es su tratamiento de personaje y punto pelota.
Ahora que hablas además del cromatismo a nivel de la personalidad del personaje, sí que es cierto que esta película además es muy interesante en cuanto al cromatismo, pero en el lado de la fotografía.
Sí.
Está todo filmado con un rollo súper desaturado para hacer ver como que es una película antigua. En fin, a mí...
Se nota que el director es, de alguna manera, era un experto en efectos especiales, pero también es, de alguna forma, uno de los aprendices de Steven Spielberg, porque
claro,
había dirigido también Jurassic Park 3 y había trabajado en muchas de sus películas.
Realmente
tiene ese toque...
Eso.
Sí, es el director de Jurassic Park 3. No te metas con él por haber hecho eso, porque, bueno, no está mal dirigida tampoco.
De hecho, hay un contraste entre cuando Capitán América se entierra el hielo, hasta ahí es toda la... digamos, hasta el final de la película, pero luego cuando el tío despierta, que le hacen ver que sigue estando en 1940 y tantos, Y sin embargo, el color ha cambiado completamente para hacernos ver que estamos en la época moderna. Es decir, ya tenemos ese color vivo, fuerte, saturado.
Sí, como que tiene pinta de estar dirigido por otra persona esa escena.
Sí, efectivamente.
Igual. La cuestión que a mí me... os podéis imaginar, yo cuando la vi, que la vi poco menos que obligado, después de ser pues arrastrado...
No sé por qué, si trata, transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Eso para ti tendría que ser algo...
A ver, vamos por partes.
En fin,
el malo acicate del Capitán América de toda la vida ha sido Hydra, la división de superciencia nazi. Todo el mundo ha visto eso.
Pues cosas nazis, Peter.
Pero claro, Hydra era un problema precisamente porque estaba dentro de la Alemania nazi y no se podía sencillamente entrar fábrica por fábrica de Hydra, cargárselas y reventarles el proyecto. No ha avanzado la película ni el primer tercio, y lo primero que hace Cráneo Rojo: ya tengo mi rayo de la muerte, así que lo voy a usar para independizarme del Tercer Reich. ¿Y qué? Y eso es todo lo que hace. Se carga a tres altos oficiales del ejército nazi.
Los cuenta,
dice,
primero para comprobar si tiene bastante rayo.
Y punto pelota. Y aparentemente, a partir de ese momento, es problema de los americanos. Los alemanes se desentienden de él. Con todo... con la mala leche que tenía Hitler cuando alguien le...
No,
es que se ponía así, joder, cuando le decían que es que seamos terribles, no hemos podido defender Caen. ¿Quién es el responsable? Y ahora le digo que el culpable es el por no liberar las reservas de tanques y en el que me cargo soy yo. Pues el hombre era así. Y me ponen esta historia así. Es que todos sabíamos que Hydra no podía seguir existiendo a la sombra del Tercer Reich. Y claro, yo me tiré toda la película esperando a que uno de esos asaltos llevados a cabo por los americanos contra las fábricas de Hydra, pues de pronto saltaran a una trinchera y se encontraran ahí a dos panzergranaderos que habían venido también a ponerle grilletes al tío.
Pero porque tú vives en tu mundo de fantasía. Tú vives en tu mundo de fantasía donde hay nazis por todas partes.
No lo digo tampoco por eso. Es que encima...
en la Segunda Guerra Mundial había nazis por todas partes.
Las escenas de lucha, decidme por favor que son de lucha, de los combates, las batallas. Decidme por favor que son un homenaje a algún tipo de cine.
El de Indiana Jones, totalmente.
En las películas de Indiana Jones, los alemanes se quedan con las piernas separadas de pie, bien al descubierto, a esperar a que les den las balas.
A ver, Enrique, si vamos a empezar a cuestionar el pacto aficional, nos cargamos las veintitantas películas de James Bond y ya hemos hecho dos especiales o tres de ellas.
Ya, pero en las películas de James Bond está él solo contra 20.
Pues eso. Bueno, en fin. A ver, yo aquí quiero traer ahora un tema que me parece fundamental para el desarrollo de las sucesivas películas y que creo que es muy importante y debemos de debatir ahora. Y tenemos,
a ver, ¿qué piensas sobre el aborto?
Tenemos que... No, pero la cosa va por ahí. ¿El Capitán América es virgen o no?
LOL. Creo que cuando lo convierten, sí. Pero
a ver,
después...
No. Y me explico. Vamos a ver. El Capitán América, antes de convertirlo, es famélico y debilucho.
Y tiene asma.
Si hubiera tenido sexo, se hubiera roto y no hubiera llegado al experimento.
Yo tengo asma y, en fin, estoy hecho un tigre, no vamos a ir por ahí. En fin.
¿Tú ves la cara que le echa el Tommy Lee Jones cuando se lo traen para adiestramiento?
Sí, pero es más listo que nadie. Que eso es lo que le convierte en el candidato
perfecto.
Sí, vamos,
listísimo, tiran una granada y es el primero que se tira encima.
Porque es más valiente que los demás. Quiere salvar a sus compañeros porque entiende que lo importante es el equipo y no él.
O es más listo o es más valiente. Las dos cosas no se pueden.
Bueno, a ver,
sigue.
A lo que voy. Entonces, antes el tío es imposible porque no ha podido pillar cacho. Pero además, como es tan feo, los feos y la gente que no pilla cacho tiene una cierta tendencia al amor platónico, a idealizar a la mujer, de manera que no se va a enrollar con la primera fulastra que pase, sino que él va a buscar lo que es el amor, porque durante toda la vida... Entonces, esto luego lo vemos porque cuando lo convierten, el tío está cachas que te mueres y se puede beneficiar a todas las vedetes. El tío lo único que hace es pasearse por ahí con un reloj abierto con la foto de la oficial esta inglesa que le da una de cal y una de arena. Incluso cuando una tipa que se llama Natalie Dormer, que salía en la serie esta de los Tudor, que sale también ahí como secretaria del archivo, intenta ahí darse un homenaje con él, él la rechaza. Entonces, en fin, ahí se ve que la primera
está pensando en su amor platónico.
Pero claro, antes de que se la pueda zumbar, se pega la hostia con el avión, se queda enterrado y ahí se acaba todo. O sea, en la primera película podemos afirmar sin rubor, sin ningún tipo de duda, que el Capitán América no pilla cacho. La segunda vez, los Vengadores. El hombre le tiene encerrado en las instalaciones de S.H.I.E.L.D., pegando hostias a sacos todo el rato. Esa esa fuerza, esa descarga de adrenalina es básico. Es porque el tío tiene que descargar adrenalina porque no descarga otra cosa. O sea, el tío no pilla ahí. Y por eso está siempre tan furioso y tal. Entonces, claro, le ponen a salvar el mundo, tal y cual. Y no, el tío no tiene tiempo y además no hay romance por ningún sitio. Así que tampoco pilla, cacho.
A lo mejor en Capitán América 2, entre líneas, Scarlett Johansson
no,
se lo vio.
No, porque en Scarlett Johansson, en el Capitán América 2, le está todo el rato diciendo, conmigo no te enrolles, pero enróllate con la del archivo. Y te voy a concertar una cita con la telefonista. Y tengo una amiga que no sé qué. Y este todo el rato dice, no. Yo me voy a ver a mi novia, que ahora tiene como 90 años, está en un asilo muriéndose, entonces yo voy y la cojo de la manita.
Y que además tiene Alzheimer, la pobre. Esa escena es triste.
Es muy triste. Sí. Pero además, entonces, se ve que la Viuda Negra no se ha enrollado con él porque todo el rato le está recomendando que salga con otras tías. Y entonces, yo digo que a día de hoy, en la película en la que estamos, a falta de una información que alguien nos desvele, algo que no hayamos visto, el Capitán América no se ha comido un rosco.
¿Cómo si eso...?
Pues
está todo el día fijándose en mujeres, digo yo.
Oye,
que...
a lo mejor le gusta el PC y el Mac.
Bueno, eso sería interesante. Sería.
Nunca lo había oído expresar así.
Sería un personaje de la gasolina.
Pero hombre, oye, ni que esto fuera uno de los aspectos más importantes para de la mí, vida, ni del Capitán América, ni de nadie.
Para mí es
¿qué
fundamental.
¿Qué va? ¿Qué se ha convertido en esto? ¿En un programa
si
del corazón?
Si fuéramos psicólogos, sí, lo necesitaríamos para entender la mentalidad de los personajes.
El sexo no es lo más importante en esta vida. Y mira que me lo está diciendo a mí, que a mí me encanta.
Según Sigmund Freud, sí.
Sobre todo en Marvel, no es importante para nada. Bueno.
No, pero aún así, es que ese, no me extraña que el tío sea virgen, porque es
un...
El tío... Dios, el tío lo que es que tiene una moral súper pura y, o sea, es como, o sea, Capitán América cuando nació en los cómics era la moral americana pura, ¿vale? Ahora realmente está representado como la moral suya pura, lo que pasa es que luego no, choca con la moral de América y realmente se enfrenta a ella.
En la última película el personaje es todo... una conciencia pequeñita en el hombro de América pegando gritos, es todo el rato así.
Y lo pasa mal por eso, porque le están
América,
traicionando todo el rato.
El arma de la gran guerra que construyó el orden actual, el de la Segunda Guerra Mundial, de pronto enfrentado al problema de hoy, que es el terrorismo, y es toda esa conspiración de, no, es que tenemos estas plataformas, pueden meterle una bala en la cabeza al terrorista que nosotros digamos en cualquier momento en cualquier lugar del planeta en 2 minutos, es una cosa perfecta, pero bueno, esto no puede caer en malas manos, ¿verdad? No, es absolutamente imposible. ¡Hail Hydra, digo! Es absolutamente imposible.
No, pero es que la gracia del personaje es ese, que es constante, que no va a cambiar nunca en ese aspecto, que por más que le traicionen y por más que vea la maldad en el mundo, él va a seguir pensando que es posible que el ser humano tenga bondad en su corazoncito y demás.
Bueno, a mí, yo sigo con lo mío y yo opino que un tío que no tiene un vicio ni una perversión oculta algo chungo.
Ya se cascará paja.
Bueno, de hecho tiene... Bueno, eso es buenísimo. Ahora ya no me acuerdo de qué era exactamente. En la segunda película sí que tiene un hobby.
Sí, ir a correr a adelantar a un...
No,
al...
aparte. Tiene un hobby que es ponerse al día, que se ha perdido 40 años o más. Tiene una lista de cosas que se ha perdido.
De discos que tiene
que
escuchar.
¿No os parasteis a leer la lista? Lo primero de la lista que se ha perdido que tiene que ver es un partido de Rafa Nadal. Rafa Nadal está lo primero en la lista de cosas que ya se
la versión original, qué bueno.
En serio, imagino que se le echas un partido con él y perder, claro, tiene
claro,
que perder.
Lógico. Pues eso, pues, que una persona que no tiene una perversión a mí me causa sospecha. Es decir, Hitler, mira, que no tenía vicios y mira cómo acabó.
Tiene la perversión
fumaba,
de que
no
es demasiado bueno
también.
Es muy inocente.
Y tú sabes, Churchill, mira lo que
¿tú sabes esa gente? Tú sabes esa gente que tú les ves y dices, es tan limpio, que esté sucio, este le gusta luego cuando se mete en la cama que le zurren y cosas así, en fin. ¿Sabes?
Pero este es un personaje de ficción, el ideal hecho, celuloide.
Yo lo siento mucho, pero no puedo desligar una cosa de la otra.
Bueno, en cualquier caso, otra cosa interesante de estas dos películas que no tiene nada que ver con el sexo, tanto la de Capitán América 1, que te calles, la de Capitán América 1 de 2011 como la del 2014, la segunda parte, están guionizadas por los dos mismos tíos, que no me acuerdo ahora los nombres. Y la idea de ellos era guardar, o sea, aunque las dos películas son de superhéroes, concretamente del superhéroe Capitán América, que tuvieron géneros distintos. Concretamente la primera es una película bélica de los años 40 y la segunda es una película de detectives que bien, si le quitas toda la acción y demás, tú lo puedes meter a, como una película de los 70 de vigilantismo como esta con Charles Bronson, ¿sabes lo que te quiero decir?
De hecho sale Robert Redford que hizo claro. esas grandes películas que cierto. Por cierto, entonces, alguien le tendría que decir a Robert Redford que con la edad que tiene no debería de ponerse una rata muerta en la cabeza porque en fin ya no le pega.
Entonces, a lo mejor en ese caso era un requisito del guión para parecer malo, ¿no?
Entonces la gran idea de estos guionistas que creo que les
un detalle estético negativo,
que son unos bigotitos así como
eso para revolverse
eso justo. Afecta, o un gato blanco de Angora de
entonces, este... la gran idea de estos guionistas que creo que les ha salido es eso, sacar dos películas de géneros totalmente distintos, sacarlos en una misma cronología y disfrazarlas de películas de superhéroes. Y Robert Redford la segunda de Capitán América, ya que estamos hablando de ella, me parece una de las mejores de toda la saga, mejor incluso que Los Vengadores, porque a pesar de no ser una película entre comillas principal como puede ser Los Vengadores, trata mucho sobre ver todo lo que no, lo que parece que está bien pero que en el fondo está podrido y todo lo que ha pasado en todos estos años desde que le descongelaron, que resulta que está el doctor este malvado Emile Zola y demás.
Sola.
Y aunque tiene
suizo.
No es una película perfecta ni de lejos, tiene algunas cosas argumentales que es para darle de ser, como por ejemplo el hecho de que se muere Samuel L. Jackson y sabes perfectamente y sucede que se ve que no se ha muerto en ningún momento.
En serio, ¿quién se creyó que iban a cargarse al tío este?
Totalmente, bueno, porque es ni furia. Y luego está el tema de Robert Redford.
Luego está
Redford,
el tema de Emile Sola.
Eso, empecemos otra vez con los ordenadores de Emile Sola.
Mola un montón.
70 años esquivando la muerte para hacer de cebo en 10 minutos. Venga, hombre.
Bueno. Esperemos que a partir de Capitán América 3 veamos que tiene un backup y que aparezcan más ordenadores, porque esa escena es de lo mejorcito de la película también. Y yo quiero que vuelva. Y Robert Redford a mí me gustó como personaje. O sea, desde que sale y desde que le ves en el póster y que sabes que está un actor de este nombre, es que va a ser el malo de la película por narices. O sea, aunque se llame la película El Soldado de Invierno, El Soldado de Invierno realmente no aparece mucho.
No
es como una
casi nada.
No pasa nada. Es
que
un personaje que seguro...
soviético, el personaje pierde puente.
Tenían
mucho.
Que titular la película de otra forma que no fuera Capitán América
Robert
2.
Redford con una rata en la cabeza. Tendrían que titularla.
Pero es un personaje que está bastante bien interpretado y que presenta sus motivos.
Joder, si Robert Redford no interpreta bien es que
es para... Que claro, la va a ser importante
pero
en Guardianes de la Galaxia, ¿no?
También
ahora.
Bien escrito. O sea, en la última... cuando está sucediendo la última batalla y están ahí con Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson y demás, en esa especie de tablas mexicanas mostrando sus razones de por qué han llegado hasta este punto y demás, como que lo muestran bastante bien, y es un personaje muy desarrollado a pesar de que pues no va a aparecer en ninguna película más por razones de cementerio.
Como nos quedan solo 5 minutos para los Vengadores, solamente deja de decir que no estoy de acuerdo contigo para nada. El Capitán América 2 me parece una porquería de película, no me gustó nada, me aburrí muchísimo, tiene un montón de subtramas innecesarias, meten el Soldado de Invierno no sé para qué, todas las tramas son obvias, es decir, sabes, este va a ser el malo, este se muere pero no se muere, esta le va a ayudar pero no se va a enrollar con ella, este va a ser el amigo, y dices, o sea, quiero decir, mi sobrino de 9 años podría haber escrito el guión mejor, y todo es tan obvio y tan es decir, es que naif, a mí me recordó esta película a los Cuatro Fantásticos también, de lo naif que es.
Venga, no me metas a los Cuatro Fantásticos en eso.
Hasta cierto punto era graciosa la forma en la que intentan cargarse a Nick Fury.
No, si no te digo que no, pero bueno,
era graciosa porque normalmente en los thrillers y en las historias de
no vamos a hablar de los Vengadores, tú verás.
No,
bueno, las opiniones son como los culos, y a mí la segunda del Capitán América me parece con un guión bastante complejo, bastante completo y una experiencia cinematográfica muy satisfactoria. Ya está.
¿Qué nos queda de los Vengadores?
Los Vengadores es la película
que sacaron... Los Vengadores
es
la madre del cordero. Tendríamos que haber estado hablando de Los Vengadores una hora en vez de perder el tiempo.
Si algo que sacaron, hemos hablado, estoy bastante
es
seguro.
Es la película que sacaron en 2012, después de estas 5 películas previas, donde por fin juntaron a todos estos superhéroes, que les salió bien a la primera. O sea, no había... La única película parecida a este respecto probablemente es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es bastante inferior, ¿no?
Y muy mala.
A mí me parece...
Cutrilla,
desde luego no tiene nada que ver con los... con los Vengadores.
No te puedo contar lo que pienso.
Lo bueno realmente...
El tiempo.
Cogieron... cogieron aquí a Joss Whedon para no solamente, o sea, no solamente dirigirla, que fue realmente su primero o segundo largometraje dirigido, a pesar de que siempre ha estado guionizando libros y series de televisión como Buffy Cazavampiros, Firefly y demás. El tema es que, por lo visto, lo que se le da bien es precisamente ver cómo juntar personalidades muy dispares y que se peleen dentro del equipo a la par que intentan llegar a un objetivo común, ¿no? Y de hecho la película tiene un solo villano y un argumento muy sencillito, es precisamente para subrayar las interacciones entre los personajes. Y de hecho hay quien dice que esta que van a sacar ahora de Superman contra Batman, no tiene sentido sacar una película entera sobre esa, porque ya vimos esa escena de Superman contra Batman cuando se enfrentan Iron Man y Thor, en el fondo.
Sí, un alienígena, ¿no?, contra un millonario excéntrico en un traje muy caro.
Y lo que mola es que sea una escena...
La mejor réplica de toda la saga. Lo de, ¿y a ti te quitan el traje y qué eres? Millonario, filántropo, playboy...
Bueno, a mí lo que me parece de esta película, creo que su gran acierto es quizá lo más interesante, es que en estas películas múltiples lo difícil es darle algo que hacer a todo el mundo. Y sin embargo, esta película está todo muy medido, sí, de manera que vas introduciéndolo todo y fíjate que realmente hay solo dos escenas de acción trepidante e interesante, que son la del avión, cuando derriban el avión y tal, y luego la última, que la última es un tour de force larguísimo, como de 20 minutos,
sí, a ver, en el cual está pasando todo ese cholón. 20 minutos, yo creo que hasta 40, o sea, la película dura 2 horas y, sí, y los, o sea, un tercio de la película por lo menos es la batalla final, y es magnífica.
Y cada uno tiene sus cosas que hacer y me parece fantástico.
Argumentalmente, visualmente, se parece mucho al final de Transformers, pero está muchísimo mejor hecho.
Creo que es bastante evidente que muchos de los puntos de humor están para contrapesar este tipo de escenas a quien no resulten soportables, que no es mi caso. Oye, la verdad es que es muy espectacular. No tenemos tiempo para más. La semana que viene, más, no mejor. Bueno, sí, puede ser un poco. ¿Podemos hacerlo mejor?
Sí, sin duda.
Mejor que esto, está claro.
Jo, donde hay confianza da asco. A mi oficina ahora mismo, os voy a requisar los X-Men.
Sí, profesor.
Venga, hasta la semana que viene, señores. ¡Hasta luego! Tiempo de llegar al héroe que nos va a salvar.